Señores, damas y caballeros, muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos en la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos, la conmemoración oficial. Derechos humanos. ¿Por qué? Porque son indispensables para el desarrollo integral de todas las personas y a partir de ellas sus naciones. Porque son base para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Porque el desconocimiento de los mismos ha llevado a actos de barbarie en contra de la propia humanidad. Porque por su carácter esencial, los pueblos de las Naciones Unidas han decidido reafirmarlos mediante la Declaración Universal de los Derechos Humanos con fecha 10 de diciembre de 1948. Sean todos muy bienvenidos esta tarde. Saludamos a los integrantes de la mesa, el secretario de la Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Ricardo Pérez Manrique, al coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Uruguay, el doctor Pablo Ruiz Hiebra, expresidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, doctora Mariana Blengio Valdés, secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Sandra Echeverri. A todos, muchas gracias. Bueno, muy bien, comenzamos entonces con la palabra del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, doctor en Medicina y Tecnología Veterinaria, diputado nacional en los periodos 2005-2010 y 2010-2015. Senador de la República en el periodo 2015-2020 y actual secretario de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay. Lo dicho, la palabra del señor secretario Álvaro Delgado.
Buenas tardes para todos, para todas. No sabía que venía con biografía, pero bueno, no hay nada de qué arrepentirse y no es poca cosa eso. La verdad que es un gusto cuando nuestra directora, la directora de la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, nos invitó a este evento, a quien quiero agradecerle, para conmemorar el Día Internacional de Derechos Humanos. Y la verdad, cuando nos habló de quién era, de quiénes compartían el panel, la verdad que es un gusto estar acá para señalar este 10 de diciembre como un día tan especial desde aquella Declaración de Derechos Humanos de 1948. Y obviamente de aquel 48 a la fecha, la humanidad ha enfrentado una cantidad de desafíos vinculados a los derechos humanos. Y yo, ustedes me van a permitir que quizás ponga una visión un poco diferente sobre lo que tiene que ver la lógica tradicional de muchos de estos eventos vinculados a derechos humanos, porque estos dos o tres últimos años no fueron años cualquiera, y fueron años 20, 21, 22, de una pandemia como el COVID-19, que fue la primer pandemia globalizada del mundo, que tuvo afectación sobre lo sanitario, por supuesto, pero que tuvo también afectación con lo económico, con lo social, con lo político, y tuvo mucho que ver también con la afectación a muchos de los derechos, y mucho a los derechos humanos. Yo no voy a hablar de la pospandemia porque los científicos no me lo permitirían, voy a hablar de la posemergencia sanitaria, que es lo correcto. Estamos en una situación bien diferente a la que estábamos hace un tiempo atrás. Y obviamente el primer derecho humano que un gobierno tiene que asegurar en el medio de una pandemia como la que tuvimos es el derecho humano a la salud, sin duda. Y una decisión bien importante del gobierno en invertir en la gente, en salud, en cuidar a la gente. Derecho humano donde no faltaron respiradores, donde no faltaron camas de CTI, donde hubieron un suministro de vacuna en tiempo y en forma. Y hubo además un manejo bien responsable vinculado al cuidado de ese derecho que es el derecho universal a la salud. Y yo quiero particularmente hablar de algunas situaciones que a veces, cuando uno va a pasar pasando el tiempo, se olvidan, pero que en ese momento fueron dramáticas. Quizá el primer derecho humano a la salud y acceso a la salud universal y control universal, independientemente de todo sistema integrado de salud, que tuvimos como obsesión y objetivo fue el de los hogares de ancianos. Me acuerdo una reunión en la Torre Ejecutiva, en el piso 11, en la sala de ministros, cuando citamos a todos los prestadores de salud públicos y privados y a las emergencias móviles y cuadriculamos el país para que todos los hogares de ancianos, los registrados, poquitos y los que no estaban registrados, tuvieran una cobertura permanente y control permanente del sector más sensible de la población, nuestros abuelos. ¿Por qué digo esto? Porque asegurarle el acceso a la salud a esa población tan vulnerable quizás es una de las caras diferentes de ver también el garantizar los derechos humanos. Obviamente, yo dije que la pandemia condicionó muchos derechos humanos. El derecho a educación, ¿cuántos días estuvimos sin clase? El derecho a educación. Y bueno, Uruguay fue de los países que menos días estuvo sin clase presencial de América y del mundo. Gracias a una tarea permanente de docentes, del CODICEN y del gobierno para trabajar sobre eso. Priorizamos el tema de los derechos humanos de la niñez. El otro día con el presidente del INAU lanzamos una campaña bien, bien linda vinculada al tema de adopciones, sobre todo adopciones de aquellos que tienen más de 5 años, que en realidad a veces son los que no son la primera opción de las adopciones, pero también hay una decisión del gobierno de apostar a la primera infancia en la rendición de cuentas pasada, en plena pandemia, donde destinamos 50 millones de dólares por año para atender a la primera infancia, sobre todo de 0 a 3, y eso tiene que ver también con el derecho a los niños. El derecho a poder trabajar en la pandemia, no hubo que adaptar legislación, modalidades, el tema teletrabajo es uno de los ejemplos, pero también condiciones especiales de trabajo adaptándose a las circunstancias, y el derecho a la circulación, que para mí es un tema muy importante. Ustedes saben que Uruguay apeló a un concepto para mí muy lindo. Yo acabo de venir de Estados Unidos, una serie de reuniones en Washington. Recuerdo, Pablo, que estuve con el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas y después en varias reuniones en el Council of Americas o en la Casa Blanca o en el Departamento de Estado, o en varias de estas reuniones, recordaban a Uruguay como un país con lo que es, con seguridad jurídica, solidez institucional, estabilidad, pero a todos le quedó muy patente el manejo de la pandemia del Uruguay. Es más, el presidente de la Asamblea de Naciones Unidas, y cuando hablamos con él, nos felicitó por el como país, y la verdad que a uno le llena de orgullo este tema, cómo Uruguay manejó la pandemia y cómo en realidad Uruguay pudo encarar el asesoramiento científico. Por primera vez, esa desconfianza entre la academia y la política se pasó por arriba en pos de un objetivo nacional. Y estoy hablando del GACH, fundamentalmente, y a mí me sorprendió el nivel de conocimiento que tenían en las Naciones Unidas del manejo de la pandemia del Uruguay. Como habíamos invinculado a la academia en el asesoramiento de la toma de decisiones, sabía hasta el nombre del GACH. Obviamente había preparado la reunión, pero se la habían preparado bien. Y me habló de un concepto que a mí me llenó de orgullo, y yo creo que hoy en el mundo también es una referencia al concepto que tiene que ver con los derechos humanos, la libertad responsable, ¿no? Del uso de la libertad, que es un derecho humano fundamental, responsablemente, sabiendo que la conducta de cada uno condicionaba la salud de todos. Así que Uruguay hizo la diferencia, confió en la gente, priorizó la libertad, priorizó el Estado de Derecho, priorizó la libre circulación, no confinó. Y cuando hubo algún tipo de restricción por temas sanitarios de emergencia vinculado al derecho de reunión, fue bajo las normas, con la ley habilitante y por un periodo determinado. Así que para mí es muy importante hacer referencia a esta versión y visión también de los derechos humanos, que no es la clásica ni la tradicional, que es como la pandemia atravesó por todos los rincones de actividad de la sociedad, o condicionó por todos los rincones de actividad de la sociedad, la libre expresión de los diferentes derechos humanos. Además de respetar lo máximo posible en los derechos humanos durante la pandemia, y vaya si a veces es más que tentador, muchas veces conculcar provisoriamente algún derecho humano en función de un bien mayor a tutelar, que era la salud pública, y nosotros tratamos de cinchar siempre el concepto de que cada uno pudiera tomar la decisión que tenía que tomar, y lo hicimos cuando hubo que cuidarse, lo hicimos cuando hubo que vacunarse. Y dimos los instrumentos de apoyo social, de apoyo económico, para que la economía siguiera funcionando, pero a su vez para lo que estaba frágil, que se fragilizó aún más, pudiera sostenerse. Pero no simplemente quiero hablar de la pandemia, en que se pudo hablar, obviamente, y es innegable hablar de la libertad. Este gobierno también avanzó en el fortalecimiento de otros derechos. Y yo voy a hablar del fortalecimiento de la agenda de derechos, con las políticas públicas en materia de derechos humanos, con una preocupación constante por asegurar la satisfacción de las necesidades básicas del país. Y quiero decirlo con absoluta claridad, porque más allá de algunos prejuicios y algunas luces amarillas que se podían tener, acá el gobierno, no solo la agenda de derechos que estaba instalada en el Uruguay o votada en el Uruguay, yo voté parte de esa agenda de derechos, o voté esa agenda de derechos en el Parlamento, y lo voté porque muchas veces opté por la libertad, y ese fue gran parte de mi fundamento, ya que hicieron mi biografía parlamentaria. Este gobierno no solo mantuvo esa agenda, sino que la profundizó, dándole relevancia a todo lo que tiene que ver con derechos básicos de una democracia, libertad de prensa, derechos sexuales, derechos religiosos, derechos de la infancia, derecho a la alimentación, vaya si se ha hecho un esfuerzo en ese sentido, y el derecho a las mujeres. Y quiero hacer especial referencia, porque tengo a Mónica Botero ahí en primera fila, a los que saludo, no saludo a ninguno particular, pero saludo a todas las autoridades y al público presente, el derecho a las mujeres, que en realidad con aquello de que tenemos una concepción muy igualitaria de la sociedad en lo laboral y en lo que tiene que ver con el acceso, con la libertad, en todo sentido. Y por primera vez en la historia del Uruguay, este gobierno consiguió, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo, un préstamo destinado exclusivamente a política de género, que yo lo quiero destacar. 5.5 millones de dólares destinados a política de género, con uno de los lemas que para mí es más lindo, porque termina siendo una de las consignas en las cuales creemos, que tiene que ver con a igual función, igual remuneración. Esto tiene mucho que ver también con los derechos humanos. En cuanto a la continuación de algunas políticas, y está bueno hablarlo en estos términos, está Matilde por ahí, de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, a unas políticas vinculadas a la búsqueda de detenidos desaparecidos. Este gobierno, que además le tocó generar la transición en lo que tiene que ver con la búsqueda y el financiamiento de la misma,
que en realidad ha tenido un incremento del financiamiento en ese sentido, ha logrado cumplir con el mandato del Parlamento y traspasar no solo los archivos, sino todo lo que tiene que ver con búsqueda a la institución de derechos humanos, y lo ha hecho en forma armoniosa, disponiendo de todos los recursos necesarios para que se pueda encontrar a aquellos detenidos desaparecidos, que es también una prioridad que tenemos. Por otro lado, la institucionalidad de los derechos humanos ha sido más que respetada y proyectada en este periodo de gobierno. Y puedo hablar del Poder Judicial, puedo hablar de la Fiscalía de la Nación, las Defensorías Públicas, instituciones de protección no jurisdiccional de los derechos humanos. Estamos hablando de Defensoría de los Vecinos, el Comisionado Parlamentario y la Institución Nacional de Derechos Humanos, que su presidente lo vi por ahí hace un ratito y se estaba por tomar un avión, y mucho le agradezco que haya venido. Obviamente, las Naciones Unidas ha sido un socio imprescindible, no solo cooperante, sino muchas veces consejero en este tipo de políticas públicas, en políticas públicas incluso teniendo en cuenta o trayendo al Uruguay la experiencia internacional, que para nosotros es muy importante en un país que tiene una experiencia bien importante en materia de derechos humanos, que siempre y para mejorar siempre. En esto nadie puede pensar que está todo hecho. Sería muy vanidoso hacerlo en ese sentido, pero siempre Uruguay tiene que verlo del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío, y la cooperación de Naciones Unidas la queremos destacar, y especialmente en los tratados internacionales suscritos por el Uruguay en materia de derechos humanos como mecanismo de protección con los comités de Naciones Unidas, específicamente el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y a nivel internacional, Uruguay recibió este año a la Corte Interamericana de Derechos Humanos su 156 periodo de sesiones, que además tiene el orgullo y el honor de que un expresidente de la Suprema Corte, hoy presida, uruguayo, que está en la mesa, el doctor Ricardo Pérez Manrique, presida la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en Uruguay trataron dos temas, uno es un tema de Perú, una situación de Perú, y el tema del caso de la AMIA en Argentina. Con esto, yo creo que nosotros estamos honrando la fuerte tradición y lo proyectamos para adelante que el país tiene en materia de la institucionalidad de los derechos humanos y la observancia que desde 1985, en que se ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la protección de los derechos y libertades en el marco del Estado de Derecho, Uruguay ha hecho gala permanente. Y quiero hacer acá un adicional, un punto y seguido, porque yo hacía referencia a cosas que pudieron pasar en este gobierno, pero muchas de las cosas que hice referencia son cosas que se iniciaron o pasaron en gobiernos anteriores, con lo cual me parece que en esto es un proceso de construcción colectiva y de mejora continua, de construcción constante. Nunca está debidamente garantizado y debidamente construido. La Presidencia de la República cuenta con la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, como bien hacía referencia, quizá con otras cometidos a las que tenía antes, porque gran parte de su cometido pasó a la Institución de Derechos Humanos. Tiene en el marco de la Secretaría de Presidencia, que hará y la ha jerarquizado la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, cuya secretaria es Sandra Echeverri, que en realidad lo está haciendo muy bien, y que además Uruguay está concretando el primer plan nacional de acción vinculado a los derechos humanos, y eso también tiene que ver mucho con la ayuda de Naciones Unidas. Y a mí me gustó mucho los ejes temáticos del trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos en un folleto que acabo de ver, que me parece bien elocuente, derechos humanos, que creo que resumen bien gráficamente la concepción bien amplia de este tema y las diversas aristas que este tema tiene. Derechos humanos y desarrollo, derechos humanos y educación, derechos humanos y democracia, derechos humanos y cultura, derechos humanos e involucramiento. Así que en este día tan especial de recordación, de reafirmación, en un mundo con muchos conflictos bélicos, muchos conflictos étnicos, muchos conflictos de todo tipo, ¿no? Estamos en un mundo que a veces ha vuelto más autoritario, los nacionalismos que a veces generan condicionamientos para o excusas para no cumplir con el respeto por los derechos humanos, es que para nosotros este día es tremendamente importante, de compromiso, de recordación y de reafirmación. Acá más que nunca, se aplica ese lema que no importa nunca el abanderado, siempre importa la bandera. Muchas gracias.
Bueno, bien, seguimos con la parte oratoria. Vamos a recibir ahora a Ricardo Pérez Manrique, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, juez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay entre los años 2012 y 2017, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin más, su palabra.
Buenas tardes a todas y a todas, señor secretario de la Presidencia, señora secretaria de Derechos Humanos, señor representante de Naciones Unidas, doctor Ablengio, autoridades presentes, miembros del cuerpo diplomático. Creo que el recuerdo del Día de los Derechos Humanos y de la aprobación de la Declaración Universal el 10 de diciembre de 1948 es una buena oportunidad para analizar cuál fue el proceso en el cual se aprobó esta declaración, de qué manera los países de la región y el Uruguay contribuyeron en la creación de este documento y ver un poco cuál es el estado de situación. Yo creo que es relevante reflexionar sobre el legado y relevancia de la Declaración Universal, instrumento que junto con la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, también de 1948, han sido los pilares sobre los cuales se han ido conformando los sistemas de protección internacional. Es preciso recordar que ambos instrumentos se desarrollaron de manera paralela, influyendo uno sobre el otro. De hecho, la Declaración Americana fue aprobada en la novena Conferencia Internacional de Estados Americanos en Bogotá, Colombia, en abril de 1948, junto con la aprobación de la primera Carta de la OEA, 8 meses antes de la aprobación de la Declaración Universal. No es solo un adelanto temporal, sino que sustantivamente América Latina avanzó e influyó en la concreción del derecho internacional de los derechos humanos modernos. América Latina ha tenido un rol protagónico en la adopción tanto del instrumento regional como del internacional. Ya en 1945, la necesidad de la adopción de una declaración americana fue planteada durante la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, realizada en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, y que finalizó justo unas semanas antes de la apertura de la Conferencia de San Francisco que diera forma a la Carta de Naciones Unidas. Esta última, la Conferencia de San Francisco, terminó con la adopción de dicha carta, pero en Chapultepec, durante la conferencia en la que participaron 20 países de la región, incluido el Uruguay, se fueron delimitando las prioridades internacionalistas de América Latina y se encargó al Comité Jurídico Interamericano la redacción de la Declaración Americana. Aquí el rol de Uruguay fue esencial, por ejemplo, en la adopción de la Declaración sobre Asistencia Recíproca y Solidaridad Americana, que dio lugar posteriormente al TIAR. Además, esa conferencia fue primordial por los posteriores 3 conferencias interamericanas que se celebrarían en Río en 1947, en Bogotá en 1948, donde se adoptaría la Declaración Americana y finalmente en Caracas en 1954. La vocación internacionalista era medular en la política exterior regional y ello influyó en la creación de las propias Naciones Unidas. el fin de la Segunda Guerra Mundial y el telón de fondo de la Guerra Fría llevaron a países de la región a buscar soluciones que incluyan la cooperación mutua y el respeto a los derechos humanos. En esta línea, durante la Conferencia de San Francisco, ya en 1945, las delegaciones de Uruguay, México y Panamá argumentaron a favor de la protección internacional de los derechos humanos. 20 de los 50 estados americanos presentes en dicha conferencia eran países latinoamericanos. Resulta además importante señalar que en ese momento histórico los países de la región votaban en bloque, permitiendo influir en la inclusión de manera expresa de los derechos humanos en la Carta de Naciones Unidas. Académicos como Katrin Sicknick y Paolo Carozza son categóricos en señalar que sin la presencia latinoamericana hubiera sido prácticamente imposible llevarlo adelante. La Carta de las Naciones Unidas, instrumento que da vida a la ONU, establece hoy, en función de dichas contribuciones a los derechos humanos, como uno de los objetivos principales de la Organización de Naciones Unidas. Es en particular en función de esa posición latinoamericana que se permitió ampliar los objetivos económicos, sociales y en materia de derechos humanos en la Carta. Resalto algunas iniciativas importantes de Uruguay, que si bien no encontraron eco en el texto final, son relevantes para ver la vocación por la defensa de los derechos humanos de nuestro país. La delegación uruguaya propuso que la Carta misma, la Carta de Naciones Unidas, contuviese textual, un sistema de protección jurídica efectiva de esos derechos, cierre comillas, que permitiese incluso expulsar temporalmente a países de la organización que vulneran persistentemente los derechos humanos. No solamente en eso se expresa el compromiso por parte del Uruguay, como país que ha trazado a lo largo del tiempo. El doctor Héctor Gross Espiel, que me precediera en la Corte Interamericana y en la conferencia y en la presidencia de la propia Corte, da cuenta del proceso de creación de la Declaración Americana en estos términos. No puede haber duda que la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se inscribe en un proceso histórico americano en el que la idea de que el ser humano es titular de derechos consustanciales con su naturaleza, inalienables e imprescriptibles, de que los derechos coexisten con deberes correlativos y que el Estado, y más aún, la autoridad y el poder, son medios para garantizar el bien común. Con la adopción de la Declaración Americana en mayo del 48, se ponía por primera vez al ser humano en el centro del interés de todos los esfuerzos de los pueblos y de los gobiernos. Tal como se señala en su preámbulo, los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están por naturaleza de razón y de conciencia, deben conducirse fraternalmente los unos con los otros. A partir de ese entonces quedaba planteada la semilla del establecimiento del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que cristalizaría con la aprobación de la Convención Americana de Derechos Humanos en 1969. Cabe destacar que esta iniciativa de creación de una jurisdicción internacional nació por iniciativa de Brasil, Colombia y Uruguay, quienes presentaron la propuesta ante el Comité Jurídico Interamericano. Estos pasos que ha marcado nuestro país en la creación de estas instancias de protección de los derechos humanos deben ser una guía fundamental para nuestras acciones de hoy. Uruguay ha jugado un rol importante en la promoción y protección de los derechos humanos a nivel universal y continental. A esa historia hoy debemos hacerle honor y seguir trabajando para que en nuestro y en todos los países de la región el respeto a los derechos humanos sean una realidad cotidiana. Quiero aclarar que en el proceso de adopción de la Declaración Universal, las Naciones Unidas tenía 58 miembros en ese entonces. La Declaración Universal es aprobada por 48 miembros y hay 9 abstenciones, todo lo que en ese momento se llamaba el bloque socialista y algunos países árabes. Pero entre los 48 votos positivos hubieron 20 votos de países latinoamericanos. O sea que el compromiso de América con los derechos humanos es esencial. Pese a la división política existente en la Guerra Fría, la Declaración Universal no hace ninguna distinción entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales. Las ideas de la tradición de América Latina que se reconocía ya en ese entonces como un continente desigual, hicieron incluir los derechos económicos, sociales y culturales en el instrumento universal. Las delegaciones latinoamericanas también introdujeron el lenguaje del artículo 8 de la Declaración Universal, que reconoce el derecho del acceso a la justicia. Su fuente de inspiración fue el recurso de amparo que nació y encontró su más importante desarrollo en la región. Otro de los importantes apoyos del Uruguay al instrumento universal fue el hecho por el destacado internacionalista uruguayo Justino Jiménez de Arechaga, quien introdujo la modificación al artículo 29 de la Declaración Universal, que establece que los deberes que tiene el individuo respecto a la sociedad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad, y reconoce que únicamente se pueden restringir las libertades y derechos a través de la ley. El valor de estas declaraciones universales es incalculable. Han significado la base sobre la cual se construyó el sistema actual de protección de los derechos humanos. No podemos ocultar que nos encontramos en un mundo en crisis por guerras de agresión que eran impensadas tal vez hace 50 años, porque pensábamos que salíamos de la Segunda Guerra Mundial y no se iban a producir más agresiones de grandes estados contra pequeños estados. Por eso en América Latina el principio de no intervención y de no agresión resulta esencial en la política de todos sus países. También aquí se ha hablado recién de la pandemia, las consecuencias que ha tenido para los derechos humanos y por qué no ocultar que hay en varios estados tendencias autoritarias. Y la única forma de seguir avanzando en el plano de los derechos humanos es con más democracia, más derechos humanos y más Estado de Derecho. Muchas gracias.
Bueno, bien, continuamos con la parte oratoria. Vamos a la expresidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Mariana Blengio Valdés, doctora en Derecho y Ciencias Sociales, profesora de Derechos Humanos y Bioética, autora de libros sobre derechos humanos y expresidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Sin más, su palabra.
Muchas gracias. Bueno, mi agradecimiento a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia por reunir en este recinto representantes de organizaciones no internacionales, responsables del diseño de políticas públicas, con la Secretaría de Presidencia, el doctor Álvaro Delgado, el doctor Pérez Manrique como presidente de la Corte, Pablo Ruiz en su carácter de representante de Naciones Unidas. Mi saludo al cuerpo diplomático presente en este acto y a todos los integrantes de múltiples ministerios y dependencias del Estado, además de organismos y organizaciones de la sociedad civil, que con muchos de ellos hemos trabajado. Muchas de las cosas que iba a decir ya se adelantó el doctor Ricardo Pérez Manrique y lo celebro. Lo celebro porque la memoria de los derechos humanos hay que trabajarla desde este siglo XXI que abre sus puertas desde este documento, la Declaración Universal de Derechos Humanos como un hito en la historia de la humanidad. Un eje central para un proceso inédito hasta el siglo XX, un proceso de consolidación de la protección de derechos y libertades en los diferentes ordenamientos jurídicos que tiene como elemento fundamental un acuerdo mínimo en respetar la dignidad de las personas más allá de su jurisdicción. La Declaración Universal es hoy un imperativo ético-jurídico. Va más allá de cualquier frontera. Durante estos 74 años, múltiples y gravísimas problemáticas, además de conflictos de diferente envergadura, han interpelado el contenido de este texto. Es indudable que estos 74 años le han pegado a esta declaración de múltiples formas. En el mundo hoy, lamentablemente, no solo se legitima, sino que se aboga y promueve la pena de muerte como una herramienta de solución de conflictos. Los conflictos trascienden la tragedia de la guerra que se vive desde hace meses en Europa para paralizarnos la mirada con focos conflictivos en cientos de lugares. La movilidad humana ha pasado a ser una acción condenable en un inhumano cierre de fronteras. En el Uruguay, como en otros países, vemos cómo el entramado social en múltiples aspectos se ha quebrado, no reconociéndose valores que nutren a la sociedad y la erigen desde lo más puro. La violencia social y la violencia intrafamiliar azotan los vínculos, complejizando la institucionalización de muchos miles de niños y niñas en este país. Por otro lado, la satisfacción de las necesidades básicas se encuentra en la agenda de los derechos humanos. La soledad de los sujetos, sin importar la edad, pone de manifiesto el flagelo de la muerte y la necesidad imperiosa de proyectar la asistencia en salud mental, de forma de llegar tanto a los más jóvenes como a los más viejos, siendo estos dos grupos los eslabones más sensibles del suicidio en la cadena humana. La solución alternativa de conflictos y la búsqueda de penas alternativas al encierro han de ser prioridad para las políticas estatales en materia judicial y penitenciaria, con el fin de descomprimir el infierno de la cárcel y la demora injustificada en lo judicial. Pero esos problemas que atañen a múltiples países, de los cuales, por supuesto, el Uruguay no es una excepción, no invalida el texto que hoy homenajeamos. Al contrario, nos reafirma y nos reelabora y nos recupera en la reivindicación del derecho a tener derechos, en palabras de Hannah Arendt. El derecho a no aceptar nuestra indigna dignidad. Uruguay, como ya dijo el presidente de la Corte Interamericana, fue uno de los 54 miembros que puso la piedra fundacional en Naciones Unidas, mientras adoptó la Declaración Universal junto con 48 estados, hubo 8 o 9 que callaron. Uruguay levantó su voz por los derechos humanos, así impulsó las Naciones Unidas, así impulsó la OEA y desde la academia en la década de los 80 promovió dos opiniones consultivas que deben ser las más citadas en el mundo de los derechos humanos, que son los límites del artículo 30 de la Convención Americana y las garantías en los estados de excepción. Al fin del infame flagelo que tuvimos que vivir en la dictadura, Uruguay reconoció la competencia de dos órganos y ha mantenido ese reconocimiento a la fecha, en cumplimiento de las sentencias, a la fecha 3 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y un acuerdo amistoso que se acaba de suscribir hace muy poquitos meses en nuestro país bajo la coordinación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el recorrido que ubica todo esto que acabo de decir, me gustaría destacar dos elementos para con esto terminar. Hay dos elementos sustanciales que marcan el proceso de esta ruta de los 75 años que se va a erigir a partir del año que viene, en este aniversario 75 de la Declaración Universal. La aprobación del Estatuto de la Corte Penal Internacional en el año 98, que consagra para siempre la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, incluyendo posiblemente a jefes de Estado, y la declaración, dos declaraciones, la del genoma humano y la de bioética y derechos humanos, que ponen al frente los derechos humanos y la salvaguardia de la dignidad ante los necesarios avances de la tecnología. Para terminar, los derechos se trabajan desde el lugar que a uno le toca. En el ámbito estatal, en el ámbito internacional, en la sociedad civil y dentro de esta en la academia, como hoy estoy. Se trabajan en acciones y se enseñan con actitudes. Se viven y se promueven desde lo lúdico y se proyectan desde todos los niveles de la enseñanza para calar hondo en una sensibilidad humana transformadora. Por eso hoy me honra decirles que en el Uruguay vamos a inaugurar a partir del año 2023 la primera maestría en derechos humanos que va a tener nuestro país, en el cual vamos a trabajar enseñando derechos humanos a funcionarios de todo el Estado, a funcionarios del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, del Ministerio de Mides, de los organismos, de la sociedad civil, de los comisionados parlamentarios, de las instituciones como jueces, fiscales, de forma de permear esa capacitación en derechos humanos desde la universidad y que de todas esas formas podamos proyectar los derechos humanos. Agradezco en tal sentido a la Universidad CLAE por la oportunidad que me ha dado de dirigir esa maestría. Para terminar, me permito hacer un paralelismo partiendo desde este simbolismo del documento en la ruta de los 75 años a la que he aludido. El documento que hoy se conmemora cumplirá el año próximo 75 años de vida. En su larga haber registra un cúmulo de vivencias, conflictos y desafíos, lo cual, no por ser larga esa historia, le quita validez, al contrario, la potencia desde la sabiduría de la vida. Es entonces la Declaración Universal una persona grande, una persona mayor, una persona vieja, y desde esa imagen que tenemos que entender la necesidad imperiosa de erradicar los estereotipos que dañan lo colectivo, tanto hacia la vejez como hacia el diferente, tanto hacia el migrante como a las personas con alguna discapacidad. Desterrar la indignación irracional del que no asume la diferencia es más que un imperativo, es una tarea cotidiana. La sociedad debe romper el espejo en el que se cree mirar y verse a ella misma, desnuda, para comprender al que sufre, al que grita o reclama, tanto como al que protege y al que juzga. Muchas gracias.
Bueno, bien, seguimos entonces. Vamos a continuar en esta tarde con la palabra del coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, doctor en Economía Internacional y Desarrollo, licenciado en Derecho y en Derecho Comunitario, director del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia entre 2017 y 2019, asesor senior de la ONU en los procesos de recuperación tras el tsunami en Sri Lanka, en el Líbano y en Haití, coautor de informes de la ONU y actual coordinador residente de la Organización de las Naciones Unidas en Uruguay. Las palabras de Pablo Ruiz Hiebra.
Muchas gracias. Me da un poco de vergüenza, como decía Álvaro cuando...
No zafaste vos tampoco.
Bueno, en primer lugar, un muy cordial saludo a mis compañeros de mesa y de muchas otras cosas, secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, con el que hemos venido haciendo una serie de conversaciones y de diálogos sobre muchos temas, a la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, Sandra Echeverri, al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pérez Manrique, una eminencia, no hay más que escucharlo para saber, digamos, cómo el poder y el sustento de algunas de las cosas que dice desde esa perspectiva jurídica que obviamente tiene en el corazón y en la cabeza. Y a la doctora Mariana Blengio, que nos ha hecho unas muy breves pero también muy interesantes palabras sobre los desafíos en Uruguay. Y la verdad que no sabía yo de la maestría, me da mucha alegría saber que eso arranca ya. Quisiera también saludar a los miembros del cuerpo diplomático. Hoy nos acompañan aquí un gran número de embajadores. Haciendo cuentas rápidas me salían 15 por ahí por lo menos, ¿sí? Sin contar que el embajador de la Unión Europea son 20 y pico, entonces si uno suma nos saldrían muchos países aquí representados, seguramente 30 o más. Y yo creo que eso también es algo que es digno de mención por lo que representa el compromiso, ¿no? Esta agenda es una agenda que no es una agenda de una organización o de una burocracia, no es solamente una agenda regional, como decía el doctor Pérez Manrique, tampoco es una agenda de las estructuras multilaterales solamente, es un compromiso de los Estados miembros y creo que eso se pone de manifiesto con una participación del nivel de la que tenemos hoy. también a los colegas de la ONU, al presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, colegas del gobierno, autoridades que nos acompañan hoy en muchas otras cosas. Muchas gracias a todos. Voy a tratar de ser breve. No sé si lo voy a lograr, pero lo voy a intentar. La primera, siempre decía algo, un título personal, siempre arranco con eso porque para mí el Día de Derechos Humanos es como un día muy especial, ¿no? Para todos los que creemos en la democracia y en los derechos humanos como sistema político, este es un día único, ¿no? Si uno piensa en la historia del ser humano y los miles de millones de años que llevamos dando vueltas por el mundo, y pensamos que hace 74 años que nos pusimos de acuerdo en esta primera declaración o en esta gran declaración universal, nos ubica un poco en la historia del ser humano, ¿no? Parece que son muchos años, pero en realidad son muy poquitos, ¿no? Y a mí siempre me gusta en este día irme. Esta es la declaración, ¿no?, que tiene amablemente ha imprimido el gobierno. Y, por cierto, una declaración que está traducida hoy a más de 500 idiomas, pero que seguramente le faltan todavía algunos miles, ¿no?, de idiomas pequeñitos que no están reflejados. Pero la primera frase de la declaración no cuenta nada nuevo, pero a mí me gusta leerla siempre, ¿no? Que es que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Digo yo que si esa frase fuese una realidad en todo el mundo, en otro lugar estaríamos hoy, ¿no? Simplemente esa frase, ni hablar de la declaración y todo el abanico de instrumentos internacionales y regionales que existen para la aplicación y el ejercicio de los derechos humanos. Pero esa frase es muy poderosa y es una frase que siempre tenemos como que volver a eso, porque es como la esencia de lo que comentábamos y Álvaro comentaba también con una visión muy, 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 muy personal, pero muy interesante, ¿no? Cómo, ¿qué significa eso y cómo aterrizarlo en situaciones concretas, ¿no? Tú mencionabas de manera muy ilustrativa el tema de la pandemia y la manera en que la manejó Uruguay, que todos sabemos, desde luego, por lo menos en la ONU, que Uruguay es un muy buen ejemplo y me alegra. Puedo decir que yo no estaba detrás de los que pusieron en la nota que Uruguay era un ejemplo, la mejor práctica, lo cual quiere decir que realmente se considera así. Hay bastante gente que piensa de esa manera y efectivamente el vínculo entre política y ciencia creo que es un tema central también del día de hoy. Bueno, dos o tres comentarios. Esta declaración también, o esta conmemoración, tiene lugar en un momento difícil para la humanidad, ¿no? Llevamos unos años últimos en que es un ambiente muy convulso, donde muchos de los acuerdos multilaterales y de los sistemas que hemos tenido están, de alguna manera, en tensión, hay un cierto retroceso de la democracia en el mundo, y vale la pena reiterar la importancia y el valor de los derechos humanos. Hace poco lanzamos un premio con la Unión Europea aquí sobre este tema, hemos hecho varios lanzamientos con la propia institución, también hicimos una interesante sesión la semana pasada con algunas intendencias, estamos trabajando en ese tema, que es un proyecto muy interesante también, pero es realmente necesario y muy válido el estar siempre recordando la centralidad de los derechos humanos y no darlos por sentado. Porque sí tenemos muchos avances, sí Uruguay es un país que ha hecho, digamos, un trabajo como muchos estados, y no solamente los estados, sino la sociedad civil en esos países, que ha hecho un avance, digamos, enorme en materia de derechos humanos. Pero bueno, no hay que mirar muy lejos para darse cuenta que eso no es así. Lejos, digamos, en el espacio o en el tiempo. Yo pensaba el otro día, nunca lo había pensado, pero que cuando se firmó la Declaración de Derechos Humanos en mi propio país, aquí tengo al embajador español que acaba de llegar, el tema de los derechos humanos era un tema complicado, ¿no? Hace 74 años en España, realmente, ¿no? Fue un periodo de tremendo, tremenda situación de los derechos humanos. En Uruguay vamos a entrar en un año en que se celebran 50 años desde la dictadura, ¿no? Son 50 años, creo que es en el mes de junio que es esta fecha icónica. Y bueno, fue un periodo también de ruptura del régimen democrático y donde se produjeron grandes violaciones de los derechos humanos. Es bueno tener eso presente, y sobre todo es bueno tener eso presente no para estar todo el tiempo volviendo al pasado, pero para construir sólidamente el futuro y evitar que los errores que las diferentes sociedades pueden cometer en un momento de su historia no se repitan, ¿no? Un mensaje adicional tiene que ver con un tema que Álvaro mencionó el año pasado, no sé si se acuerda, pero yo me acuerdo que lo dijo, la importancia de las políticas de Estado, ¿no? Y Y mencionaste una, sí, efectivamente. Pero en este tema, yo creo que es un ejemplo, Uruguay ya por varias décadas, de un compromiso firme y permanente con los derechos humanos. Yo creo que prácticamente todas las convenciones que existen en materia de derechos humanos están firmadas y ratificadas. Y no solo eso, yo diría que en buena medida también ejecutadas, porque a veces, bueno, ustedes saben, se puede firmar un acuerdo y no aplicarlo necesariamente. Creo que el nivel de aplicación aquí es y el compromiso que existe en materia de derechos humanos es muy importante. Hay vaivenes, nunca habrá una sociedad perfecta, habrá momentos y cosas mejores y peores, pero el compromiso de Uruguay es bien conocido y es, de hecho, un país que para nosotros a nivel multilateral es uno de los ejemplos buenos que tenemos y bueno, hay que revisar el trabajo de las instituciones para ver lo que hay. Por supuesto, hay retos y hay que trabajar en esos retos y siempre encontramos eco, digamos, a la hora de hacerlo en un país como Uruguay. Y por último decir que en ese trayecto, en ese periplo, en ese recorrido, siempre las Naciones Unidas van a estar de la mano del Estado uruguayo, de la sociedad uruguaya y de todos los países aquí representados, porque esa es nuestra vocación principal. Las Naciones Unidas se construyeron pues para construir la paz y la seguridad en el mundo, para defender los valores comunes y en la medida en que los Estados requieran y necesiten esa ayuda, la van a tener siempre a su entera disposición. Muchas gracias.
Bueno, muy bien, seguimos. Ahora vamos a la palabra de la Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República, Sandra Echeverri, diputada nacional en el periodo 2005-2010, ministra de la Corte Electoral del Uruguay entre los años 2010 y 2017, exdirectora del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y actual Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Las palabras entonces de Sandra Echeverri.
Bueno, muy buenas tardes para todas y todos. Es un placer, como Secretaria de Presidencia de la República, tenerlos aquí. Primero que nada, quiero agradecerles a subsecretarios, cuerpo diplomático, por estar presente, porque la verdad que enseguida nos dieron el sí de estar aquí en un día tan importante para nosotros. A los funcionarios de presidencia, a representantes nacionales y departamentales que quizás hoy no pudieron venir. Hoy es un día bastante especial y les pido disculpas. Haber puesto un día como hoy en un día de una semifinal de fútbol a las 4 de la tarde, creo que fue una parte no muy inteligente de nuestra parte. Pero bueno, creo que el día lo meritaba. Creo que teníamos que tomarnos esta conmemoración en un día de mucha reflexión y de mucho respeto para quienes hoy en esta mesa me acompañan. Que la verdad que después de que ellos hablaron a mí me da un poco de nervio y un poco de cosa, porque inclusive Pablo me sacó hasta el primer artículo que iba a leer. Así que obviamente tengo que cambiar alguna parte del discurso. Ni que hablar de lo que ha dicho alguien a quien admiro y respeto de mi época de diputada, quizás él no se acuerda mucho, pero yo tenía un proyecto de ley que quise mucho y que después se hizo realidad en otra administración. Y fui a hablar con Pérez Manrique sobre temas de adolescencia y temas con chicos en conflictos en la ley. Y como diputada en aquel momento de gran preocupación, ¿qué tema de derechos humanos con los chicos en conflictos con la ley? Que a mí me desvivía y me desvela. Fui a su casa y él me recibió allí. Y obviamente me sentí una privilegiada. Así que hoy tenerlo en esta mesa para mí es un honor y frente a estas personas quiero decirle de nuevo muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias al secretario de Presidencia por siempre acompañarnos y nunca dejarnos solos. Por siempre, cuando tenemos estas ideas de tener presentes los derechos humanos, nos acompaña y nos respalda. Gracias, Mariana, Blengion, por ser tan generosa. Porque he encontrado pocas personas generosas que sepa tanto de derechos humanos y que los ayude. Las personas que vinimos de otros ámbitos, hoy dijeron un poquito las cosas que hemos hecho en la vida, y los que venimos de otras cosas, como de la actividad política y de otros tantos temas, cuando se nos dio la responsabilidad de estar en la Secretaría de Derechos Humanos, dijimos, wow. ¿Qué tema? ¿Qué tema para Uruguay en un momento tan complicado, tan complejo, en el momento de plena pandemia, donde dijo el secretario de Presidencia, dijo cosas tan importantes que el gobierno tuvo que enfrentar? Enfrentar desde un enemigo invisible, porque era un enemigo invisible para todos nosotros. Y cuando me dijeron secretaria de Presidencia de Derechos Humanos, dije, bueno, hay mucho para hacer. Derechos Humanos venimos, recién Mariana decía, desde la academia se trabaja de la docencia, de los que son profesionales, de la educación, pero trabajamos desde la casa. Si no trabajamos desde nuestra casa, desde nuestra familia, lo que son los derechos humanos, y le enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros pares a respetarnos a los unos a los otros, es imposible asumir una gestión de gobierno o una gestión de ninguna índole, porque creo que ahí comienzan los derechos humanos. El respetar al diferente, el respetar al que un hijo nos diga: tengo una orientación sexual distinta a la que vos pensás. ¡Wow! respetar al inmigrante. Respetar aquel que ideológicamente piensa totalmente opuesto a lo que yo pienso. Y respetarlo, pero que me respete. Respetar al que tiene una religión distinta, y habiendo tantas. O aquel que no tiene ninguna, y también respetarla. Aquel que tiene una discapacidad y que hablamos de inclusión. Y me he escrito un montón de cosas y no estoy diciendo nada de lo que me escribí. Estoy diciendo lo que siento del corazón. Porque soy la secretaria de Derechos Humanos de Presidencia de la República. Y me dieron una responsabilidad de cambiar la cara de la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República. ¿Y por qué queremos cambiar la cara? No por Sandra Echeverri. No por esta administración. Sino porque hay mucho por hacer. Sino porque tenemos mucha normativa excelente. Tenemos gente que ha dicho cosas maravillosas y yo no las puedo repetir porque están escritas acá, pero ya las dijeron. Y yo no puedo repetir lo que gente tan preparada y tan estudiosa lo ha dicho mucho mejor que yo. Pero sí les quiero decir lo que yo hago todos los días, lo que hace mi equipo de trabajo, lo que hace un equipo que se puso al hombro este día diciendo: el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Tuvimos la RAD. Tuvimos la responsabilidad de la presidencia pro tempore del Mercosur. ¡Wow! Tuvimos mucho por hacer. Trabajamos con las instituciones, trabajamos con los puntos focales, trabajamos con la región, trabajamos con los países asociados. Trabajamos mucho. Y se tocaron temas tan importantes. Presentamos dos seminarios que fueron de dos temas que para mí tenían que estar sobre la mesa. Y la región los aceptó. ¿Por qué? Porque ese era un tema de todos. El turismo inclusivo. Y tengo acá, enfrente mío, el subsecretario del Ministerio de Turismo, quien dio un discurso que yo no podría repetir porque fue maravilloso y a quien le agradezco haber sido parte de ese seminario. Fue el Ministerio de Desarrollo Social el que trabajó con nosotros. Fue Cancillería. Y Secretaría de Presidencia de Derechos Humanos, ¿qué es lo que hace? Es articuladora entre los organismos del Estado, siendo parte de qué, estando con la sociedad civil, estando con los diferentes puntos focales de cada comisión permanente. Veo a Sergio Niño Sur, que es maravilloso lo que aprendí de ellos. Veo a Pablo Abdala, amigo, con quien hoy vamos a tener una pequeña sorpresa al final, porque me dio el privilegio de tener a los chicos de Propia, quienes con ellos le dimos una consigna. Porque la juventud hoy va a estar presente. Los chicos de Propia les dijimos que nos dijeran qué opinan de los derechos humanos en esta época. Y nos fuimos a la floresta, a un campamento con ellos un ratito, y ellos cada uno ya tenía pronto su guión. Y en un rato nos van a dar una sorpresa de lo que ellos piensan de los derechos humanos y de lo que quieren que quizás quienes hoy estamos al frente de diferentes lugares del gobierno debemos hacer y debemos construir. Nosotros, como Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia, todos los días hacemos muchas cosas. Y hemos hecho cosas. Y miro al cónsul honorario de Ucrania. Si habremos hecho cosas sin publicarlas. pero tuvimos el grato honor de ayudar. Quizás a una familia. Muchos han ayudado a millones de familias. Nosotros tuvimos, junto con el Ministerio de Vivienda, del Mides, de Cancillería, alguien que nos golpeó la puerta a la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia y al Presidente de la República. Y el Presidente de la República lo mandó a la Secretaría de Derechos Humanos. Y ahí, junto al cónsul, pudimos dar una mano a una familia que había quedado partida en dos. Una parte en Uruguay, otra parte en Ucrania. Y ahí, sin mucho araca, como hacemos los uruguayos, pudimos construir y tender una mano. Eso quiere decir que cumplimos con los derechos humanos. Cumplimos con los derechos humanos que tanto nos pidió el secretario de Presidencia cuando nos dio esta responsabilidad y nos dijo, estamos para ayudar. Bueno, en eso estamos. La Secretaría de Derechos Humanos tiene un rol importantísimo de rectoría, dado por la ley, somos articuladores, tenemos la tarea de promover la más amplia vigencia de los derechos humanos desde este rol en que tomamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos como una referencia principal, sobre la que construimos institucionalidad garantista a nivel universal, regional y nacional. Nuestra Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia debe coordinar la elaboración de planes para aplicar a las políticas públicas un enfoque de derechos humanos, proyectando la implementación de acciones de garantía en los distintos organismos del Poder Ejecutivo. El análisis consiste en identificar las situaciones de vulneración de las poblaciones afectadas, las brechas de vulnerabilidad y cualquier falla que afecte estos derechos fundamentales. Las áreas mayormente desatendidas deben ser estudiadas para adoptar planes estratégicos a los efectos de asegurar las garantías que el Estado debe brindar. Tenemos el desafío permanente de desarrollar acciones tendientes a eliminar toda clase de discriminación, sea por motivos étnicos, raciales, de género, de religión, orientación sexual, nacionalidad, ideología política, posición económica o cualquiera. Cualquiera tipo de discriminación. Asimismo, debemos, a través de nuestras actividades, sensibilizar y dar a conocer los derechos humanos. Es un reto de suma importancia mejorar la educación y el respeto. Y queremos introducirnos como Secretaría de Derechos Humanos dentro de los cometidos, mayormente más en la educación. Queremos capacitarnos, como decía Arrua Zumblengio, en capacitarnos nosotros, capacitar a nuestros funcionarios internamente, ¿para qué? Para capacitar más a los funcionarios públicos. Y uno de nuestros sueños, desde que soy Secretaria de Derechos Humanos, es que una de las materias sea la lengua de señas. Es triste hablar de inclusión y no ser incluido. Es triste que alguien vaya a una oficina pública, que vaya a cualquier lugar del Estado, y hablo del Estado, no estoy hablando de lo privado, del Estado, y que no haya alguien que lo entienda, que se tenga que escribir o que tenga que mostrar un teléfono con un mensaje escrito. Yo creo que tiene que ser un lenguaje más, como quizás es el inglés o es el idioma español para los que no lo hablan. Creo que es un compromiso de esta Secretaría que lo viene asumiendo desde hace mucho tiempo y que, por suerte, lo hacemos presente porque el Presidente de la República lo hizo siempre en cada acto en el que él se presentaba desde que comenzaba su campaña electoral. Y al día de hoy lo hacemos continuamente como gobierno. Nosotros en este momento estamos en un proyecto y necesitamos de nuestros socios claves, de nuestros socios principales, que son las instituciones del Estado y también la sociedad civil, con quien debemos ensamblar más nuestro trabajo. ¿Para qué? Para poder realizar ese Plan Nacional de Derechos Humanos tan ansiado. Un plan nacional que lo debemos desde el año 93. Es un debe del Uruguay. Hablamos mucho de derechos humanos. Hemos hablado años de derechos humanos, pero no hemos podido ser capaces de hacer el Plan Nacional de Derechos Humanos. Hay varios países de los que están acá presentes que tienen más de uno, más de dos, más de cinco. Uruguay está en plena construcción. Esta Secretaría no se resigna, esta Secretaría no va a bajar los brazos en poder construir, en poder presentar en esta administración, y quizás a mitad del semestre próximo, del año próximo, como principal objetivo, junto al Secretario de Presidencia de la República, frente al Consejo Directivo, que integra la directiva de la Secretaría de Derechos Humanos, junto al Presidente de la República, ¿por qué no?, presentar nuestro primer plan de derechos humanos, para que la próxima administración, quizás no sea el mejor, pero va a ser lo que vamos a dejarles, para que la próxima administración lo mejore o lo deje. Pero no solamente dejarnos en palabras, de decir, estamos construyendo el plan. No, vamos a dejar el primer plan de derechos humanos en esta administración. Y es palabra de este gobierno y de esta secretaría. Quiero, por eso digo que es un trabajo que es irrenunciable. Es algo en el que él nos quita el sueño y el desvelo, en el cual sé que tengo el compromiso y la palabra de nuestro, no puedo dejar de decir que decir nuestro amigo, el secretario de Presidencia, con todo el respeto que se lo digo, y de muchas personas a las quienes le vamos a pedir colaboración. Hemos ido a hablar con países de la región en forma de Zoom, porque el Zoom ya es el amigo que tenemos para conectarnos, para que nos comenten cómo han sido sus planes. Hemos hablado a nivel nacional también para poder construir este plan. Recién el secretario hablaba de algunos de los ejes en los que lo estamos manejando en este plan. Vamos a precisar también de los organismos internacionales para que nos ayuden en este plan y para poderlo construir y para que sea el mejor plan que Uruguay pueda tener en esta administración. Este camino implica un involucramiento de toda la sociedad en el proceso de construcción del plan, en su ejecución, en su seguimiento y en su evaluación. Quiero, para finalizar, quería ser más breve, pero lamentablemente me fui totalmente del guión que tenía planificado. Quiero decirles que esta secretaría ha sido una secretaría, desde el primer momento que comenzamos, a ser una secretaría de puertas abiertas. ¿Y por qué voy a decir de puertas abiertas? Porque si se estilaba, quizás no se había, o la prensa, a quien agradezco por estar presente también y que siempre nos acompaña, así como los secretarios de los funcionarios de presidencia y principalmente, obviamente, a mi equipo de trabajo de la Secretaría de Derechos Humanos, a quien no solamente todos los días me tolera, sino que también me acompaña. Y lo digo tolera en forma graciosa, porque después quizás eso sale en los diarios con buenas intenciones. Digo, me tolera porque soy una incansable trabajadora en lo que nos imponemos cuando nos comprometemos. Y este gobierno se comprometió en seguir impulsando y trabajando en planes como se hizo el Plan de Mujeres de Paz y Seguridad. Es uno de los planes en los que hemos trabajado y en los que hemos comprometido y los que nos sentimos honrados de participar. Hemos trabajado en consejos, como el Consejo de Trata, en el que también estamos trabajando. Seguiremos trabajando en diferentes planes nacionales en los que nos convoque como técnicos y apoyándonos todos juntos para poder seguir colaborando en esta tarea tan importante de la construcción y de la protección de los derechos humanos de todos y todas. Dije de puertas abiertas porque esta secretaría últimamente ha recibido muchas denuncias, muchas consultas, en las cuales hemos tomado como forma de trabajo irlas encaminando a los diferentes organismos competentes, sean públicos o privados. Y hemos tenido, la verdad, una gran repercusión beneficiosa. Eso ha hecho que la ciudadanía se entere que la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República está al servicio de la gente. No es una oficina que está ahí, es una oficina que está al servicio de aquel que lo necesite. Así como la Institución de Derechos Humanos, a quien agradecemos por haber venido, sé que se tuvo que ir el presidente, pero siempre acompaña. Nosotros somos articuladores. Hay competencias que no tenemos como tiene la institución, pero sí somos articuladores frente a los organismos competentes del Estado y también frente a los privados. tenemos abogados, tenemos funcionarios competentes para poder dirigenciar esas preocupaciones. Han venido personas migrantes sin documentación, los hemos podido guiar a Cancillería. Han venido personas que los hemos mandado a refugios, los hemos acompañado al Ministerio del Interior por problemas de violencia de género o violencia, también hemos tenido temas con violencia política. Y diferentes temas, con mujeres hemos trabajado arduamente, a quien le agradezco. Agradezco a Mónica por estar presente, con quien arduamente estamos trabajando en el tema de género y en las políticas que tienen que ver con violencia contra la mujer, contra niñas, niñas y adolescentes. Por eso quería comentarles, porque es una secretaría que integra y que también sentimos que le da voz a aquellos que a veces no son escuchados. Quiero terminar diciendo y agradeciendo al panel que hoy honradamente nos acompaña. Quiero agradecerles a los que se tomaron el tiempo de venir a estar con nosotros en un día tan importante como es recordar y no olvidar el Día Internacional de los Derechos Humanos, por todos aquellos, más de 50 países, si no recuerdo bien, 58, que independientemente de haber tenido quizás diferencias para poder haber tomado la Declaración Universal de Derechos Humanos, haberla proclamado en aquella Asamblea General, la Resolución 217A del 10 de diciembre de 1948, recordarla y no olvidarla. La Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República no podía pasar por alto un día o una semana o un mes como tiene que ser el de los derechos humanos. Tenemos que pensar que los derechos humanos, desde nuestro punto de vista, deben ser la causa de nuestros desvelos y del motivo de nuestros mayores esfuerzos. Eso es lo que consideramos día a día y quiero agradecerles nuevamente por estar acá. Pero antes que ello, quiero decirles que les voy a no sé si lo va a hacer el maestro de ceremonia o quizás yo quisiera decir unas palabras para agradecerle a los jóvenes de Propia por habernos dado la oportunidad de conversar con ellos, agradecerle al presidente del INAU por esa generosidad que siempre tiene cada vez que le pedimos una mano amiga, y que ellos mismos presenten el video en el cual no solo nos emocionaron, en el que nos enseñaron, en el que el día a día nos dicen cómo tenemos que caminar juntos y que también tenemos que pensar no solo en los jóvenes, sino tenemos que pensar en las personas mayores, en aquellos que hoy se pueden sentir muy solos, y tenemos que pensar que ustedes no solamente hoy son el presente, son el futuro, y también ellos también son el presente, son el futuro y son los que nos van a seguir enseñando a caminar y respetar los derechos humanos de todos y todas para seguir cada día más juntos caminando en este camino que quienes creemos en Dios nos ha enseñado a respetarnos. Así que les voy a pedir que nos acompañen quienes van a dar la presentación del video. Muchas gracias.
Hablando sobre la presentación de este video, van a subir Santiago Ferreira y Agustín Martínez, que presentan el video, y además estarán presentes Nicolás Mendina y Verónica González en representación del Consejo Asesor y Consultivo Directorio de INAU. Virginia Rodríguez, también directora.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, gracias a todos los presentes por estar. Gracias, Sandra, por la invitación y a todo tu equipo por la colaboración en este armado de este video, que bueno, nosotros decidimos participar porque es el eje temático del Consejo, es los derechos humanos, porque eso, no tenemos que olvidarnos de que los derechos de los niños, niñas y adolescentes son derechos humanos, y nada, decidimos participar en este video por eso mismo, porque es esta temática, los derechos humanos, no porque haya sido una invitación de la Secretaría o más, sino que nos enfocamos en la temática y en nuestro trabajo como Consejo, que es lo más importante para nosotros.
Y bueno, lo realmente importante de este video es que formamos parte de todo el proceso, desde el proceso de pensarlo, de realizarlo, y que participar es eso, es no solamente escuchar a los niños, niñas y adolescentes, sino que tomarlos en cuenta, y en este video se ve recontra reflejado las opiniones nuestras, pero además la intención de la Secretaría en realmente tomarnos en cuenta y darnos este espacio, que como dijo Santi, es fundamentalmente importante recalcar que los derechos de niños, niñas y adolescentes son derechos humanos.
Propia es el programa de participación infantil y adolescente del INAU. Su consejo asesor consultivo tiene como finalidad asesorar al directorio del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay en materia de políticas públicas, programas y acciones relativos a la infancia y adolescencia. Es el tercer consejo consultivo en conformarse en América del Sur. Han participado en instancias de relevancia pública a nivel nacional y representado al país en actividades ante otros estados.
Gurisas, ¿ustedes qué creen que es la inclusión?
Yo creo que la inclusión es que todas las personas tengan el mismo acceso a las garantías para que los derechos se puedan cumplir en todos los ámbitos de nuestra vida.
Sí, es que yo, en mi opinión, la inclusión se tiene que tomar como un derecho esencial para que todos tengamos las mismas oportunidades, tanto educativas como en todos los ámbitos.
¿Y vos?
Yo pienso que deberíamos normalizarla en todos los ámbitos y lugares que concurrimos día a día.
Creo que en torno a la cooperación debemos sensibilizar a la sociedad para lograr y desarrollar la empatía y el trabajo en conjunto.
La experiencia creo que es la mejor forma de aprendizaje también para generar una sociedad consciente y que nos ayude a garantizar el trabajar dentro de ella, por y con el otro.
Sin dudas, la colaboración y el trabajo en equipo hacen que se genere una sociedad más digna y justa para todos y todas.
¿Viste la pelea que tuvo Pilar con Mateo en un debate por tener opiniones diferentes?
Sí, estuve escuchando y creo que por eso es tan importante la tolerancia, o sea, es convivir en una sociedad con las demás personas respetando sus opiniones y sus actos, por más que sean diferentes a los tuyos.
Claro, aparte sí, también desarrollamos nuestra libertad, la de nosotros y la del otro. Así también contribuimos a promover y ejercer la plena igualdad de derechos de todos y todas.
¿Viste lo que pasó el otro día? No incluyeron a un compañero nuevo.
Para mí fue importante que todas las personas tengan el mismo acceso garantizado a las oportunidades que se les presenten.
Sí, y también estaría bueno romper con las creencias viejas sobre los grupos minoritarios, o sea, los grupos del medio rural, de frontera, los inmigrantes, de diferentes razas, porque eso nos impide avanzar como sociedad.
Sí, obvio, aparte también descentralizar y que las oportunidades lleguen a todos los lugares del país por igual.
Sabemos que la política pública es una garantía para los derechos humanos, para todos y todas, para una sociedad más justa y digna.
Bueno, y con respecto a los derechos humanos, algo que me parece re importante es el tema de los inmigrantes, que se puedan sentir incluidos y tengan acceso a una ciudadanía y buscar alguna herramienta para que esos procesos burocráticos, que suelen ser tan pesados y difíciles, puedan agilizarse un poco.
Y claro, y todo esto tomando más en cuenta la población más vulnerable de la sociedad, que son los niños, niñas y adolescentes.
Participar es pensar el mundo. Bueno, muchas gracias y terminamos este acto. Muy gentiles a todos.